Pesadas persoas.
Pesadas persoas.
Isto é, isto é, isto é.
Olá!
Soy Javier Gallego, eu tamén escoito Quack FM. Periodística muy temprana, que en no sé muy bien de dónde me viene, pero cuando ya era niño y escribía mis pequeños primeros relatos en un cuaderno, no sé por qué, yo en alguna vez que me preguntaban, yo siempre decía que quería ser periodista, supongo porque yo veía que los periodistas eran aquellas personas que escribían, y a mí era algo que me gustaba desde pequeño, a lo mejor también por alguna película o algo que hubiese visto que me fascinaba la profesión. Me interesaba también especialmente la radio, porque siempre he sido un oyente desde muy pequeño. Yo lo he dicho en alguna ocasión, que mi madre me amamantó en brazos de la radio, porque en mi casa estaba siempre puesta, desde por la mañana hasta por la noche. Entonces, bueno, pues una cosa llevo a la otra, y aquí estoy, dedicado al periodismo y a la radio. Radio Nacional tiene un máster de radio donde haces prácticas en Radio Nacional en las distintas emisoras. Yo hice ese máster después de terminar la facultad y a raíz de ese máster es cuando entré en Radio Nacional. Mi primer trabajo fue de hecho en Radio 3, en la que ha sido, digamos, la emisora más emblemática para mi carrera y también la radio que yo escuchaba con mayor emoción e intensidad, la radio en la que yo quería trabajar desde que empecé a decidir que la radio podía ser mi camino. Y ahí empecé haciendo un programa de ficción en el año, principios del siglo XXI, año 1999, año 2000. Ahí estuve haciendo un programa de ficción que era semanal, se llamaba Especial Melange, y cuando terminó el contrato en prácticas que tenía como ex estudiante del máster, pues se te caducaba allí el contrato. Entonces me quedé en el paro, estuve dando clases de como profesor de radio y demás, y entonces me recupera la SER, y ahí entro en la SER, estoy en M80, de ahí pues hago algunos trabajos en televisión, voy a resumir mucho,
sí.
Para no aburriros, hago algunos trabajos en televisión y vuelve a surgir la oportunidad de hacer algo en Radio Nacional, en Radio 3, porque yo presenté un proyecto del programa que ahora conduzco, de Carne Cruda. Y yo tenía contacto con gente de Radio 3, y entonces me vuelven a llamar de Radio 3, y vuelvo a hacer un programa en esa emisora. De ahí, pues como sabéis, y eso es una historia que conoce igual más gente, Carne Cruda es un programa que funciona bastante bien en la emisora, pero cuando hay un cambio de gobierno, por cuestiones fundamentalmente políticas, el programa acaba saliendo de la parrilla, y también me vuelve a recuperar la cadena SER. En la cadena SER también hay al final, pasados dos años, a pesar del éxito que tiene el programa online, pues hay unas ciertas diferencias también ideológicas y de criterio, y entonces yo al final acabo decidiendo marcharme por mi cuenta con el apoyo del diario.es, que es como estamos ahora, que nos da su cobertura, su paraguas, su plataforma, y sobre todo con la ayuda de los oyentes, que son los que ahora mismo financian y sostienen el programa, que es un caso inédito en España, de un pues el primer programa que se independiza con un carácter profesional y que hace algo así como una radio pública subvencionada por sus propios oyentes. Creo mucho en la radio pública, creo que los medios públicos son muy necesarios. Creo que primero porque pueden apostar y deberían hacerlo por temáticas más minoritarias, por ser más plurales, por ofrecer lo que las privadas que buscan el beneficio inmediato no buscan. En fin, es muy necesaria una información pública, pero evidentemente en nuestro país está demasiado ligada al poder y al gobierno que está en funciones en cada momento. Entonces, es necesario que para que el medio público se entienda y la gente lo apoye y la gente quiera que exista, esté claramente independizado, como ocurre en algunos países, no en todos. Es verdad que esto es habitual, que el poder político quiere meter mano en los medios que tiene a su alcance, que son los primeros y los más cercanos son los públicos, y los quiere utilizar como altavoz, pero hay mecanismos para generar esa independencia, por lo menos para generar una mayor separación. De hecho, Zapatero es algo que hizo. Uno de quizá de sus aciertos en cuanto a la comunicación pública fue pues establecer un sistema del Consejo de Administración, de la elección de los miembros del Consejo de Administración del ente público, que no coincidía con la composición del Congreso y tampoco con el periodo electoral, con lo cual no había una relación directa entre lo que sucedía en el Congreso y quienes dirigían la radio y la televisión pública, sino que además había profesionales, digamos, independientes de consenso que establecieron una mayor independencia. En la privada, pues hemos visto, y además en la crisis se ha puesto muy de manifiesto, que los grandes medios en España y en mi ámbito fundamentalmente, que es la radio, está muy muy acentuado, están en manos pues de los mismos que han provocado la crisis, ¿no? De financieras, constructoras, bancos, y entonces hay una impresión muy fuerte por parte de todos esos poderes fácticos sobre el periodismo y sobre el periodista, y es complicado a veces moverse en esas aguas turbulentas en las que contar la noticia no es tan fácil. Y de hecho, como decía un periodista estadounidense, los periodistas muchas veces no han podido contar lo que estaba pasando y lo que iba a venir, la crisis que se avecinaba, porque había presiones internas muy fuertes para evitarlo. Y en ese sentido tenemos que también entonar un mea culpa, aunque esto nos llevaría a otro terreno, ¿no? La dificultad de ser independiente en el periodismo. Y entonces la última parte, que es el modelo que hemos escogido nosotros, es, en mi opinión, muy interesante. Es difícil, yo creo que el nuestro además es un caso un poco particular, porque como el programa tiene una trayectoria tan truncada y tan perseguida, pues al final la gente, la comunidad que tenemos, se solidariza y decide echar una mano, pero eso no es tan fácil de conseguir. Nosotros la verdad es que tuvimos la suerte de tener un altavoz muy grande en las otras emisoras, lo cual nos ha permitido independizarnos de esta forma, que para mí evidentemente es el modelo a seguir. Es un modelo en el que son los propios oyentes, el propio ciudadano, el que se compromete con un tipo de información, y para evitar que otros la paguen y te la den de esa manera manipulada o controlada, pues la pagas tú, y de esa forma te apoderas tú del periodismo, te apoderas de la noticia, haces de escudo protector al periodista, al que también le exiges. Yo me siento muy exigido por la gente que nos paga, evidentemente, eso no me exime de responsabilidad. Siempre he hecho mi trabajo con responsabilidad y lo pienso seguir haciendo con esa misma honestidad, pero evidentemente el tener una cercanía tan grande con tu propio oyente, y que además él sea tu financiador, tu mecenas, tu productor, pues eso te genera una carga de responsabilidad muy grande, y por otro lado una libertad enorme. Yo siempre decía que cuando empezamos este modelo la sensación primera fue, ahora respiro mejor. Nosotros siempre hemos pensado que cuanto más se difunda el programa y más se oiga, mejor. Porque nos gusta lo que hacemos y nos interesa que llegue lo más lejos posible. Y siempre hemos tenido una cercanía, tanto emocional como en algunos casos personal, con las radios comunitarias y con mucha gente que trabaja allí. Entonces, desde que se puso en marcha el programa, nos pusimos en contacto con la gente a la que conocíamos y también hicimos público que nuestro interés era que aquellas emisoras que quisiesen emitirlo, el programa estaba de libre acceso y ese acuerdo hemos llegado con estas emisoras. Y además, pues ellos tienen una carpeta especial donde les dejamos el programa, de allí lo cogen, pues como ocurre con Quack FM, en fin. Ajá. Son bastantes y cada vez más las emisoras, ya tenemos alrededor de 30 y siempre fue la intención de que fuera así. Las radios comunitarias cumplen un papel fundamental y no suficientemente apoyado por la administración de ser la voz de una comunidad, de crear tejido social, de hablar de las propuestas de la vida de un barrio, de una zona, de una región, de un área. Son fundamentales y de hecho en países como latinoamericanos juegan un papel fundamental, esencial. Y aquí, sin embargo, pues a pesar de que la ley recoge que las administraciones deben apoyar este tipo de comunicación, pues están dejadas de la mano de Dios cuando no perseguidas, como hemos visto en muchos casos. En cuanto a la gente que hace radio comunitaria, evidentemente, claro, al no ser remunerada, desgraciadamente, porque es un modelo que ahora mismo no está profesionalizado, pues la mayoría de gente que se acerca es pues por curiosidad, por interés, por ganas de hacer algo y contar algo, y a mí me parece que es muy loable, y de hecho, en la radio libre y la radio comunitaria han salido, yo creo, grandes profesionales de radio. Se han hecho experimentos muy interesantes y tiene a veces esa frescura del amateurismo que a veces la radio más profesional no permite porque está más encorsetada. Entonces, yo no creo que son vasos comunicantes, pero que no son incompatibles unos con los otros, ¿no? La radio comunitaria nunca ha sido una radio profesional, ha sido una radio mucho más de la voz de una zona, de un barrio que quiere expresarse y tiene esos medios para hacerlo. Yo, de hecho, creo que es muy, muy positivo y lo que creo es que debería apoyarse muchísimo más, porque además ahí se hace cartera. Yo las primeras cosas que hice en radio fue en radios libres. Cuando estaba estudiando en la universidad, como no tenías otra manera de hacer radio, pues con compañeros y con amigos hacíamos programas. Yo estuve en dos o tres emisoras en Madrid y ahí, bueno, pues te curtes y empiezas a hacer tus primeros pinitos y te enganchas al virus de la radio. Uf, es complicado porque, como decía, desgraciadamente la radio libre y comunitaria está muy, muy olvidada y muy marginada, casi en el término, en el sentido literal del término, ¿no? Dejada en los márgenes. No creo que ahora mismo la radio pública esté mirando hacia la radio comunitaria para ver qué es lo que se hace allí. Creo que gente que sale de la radio comunitaria a veces y luego adquiere una formación y una profesionalización, la que puede llevar algo de lo que aprendió o esa espontaneidad a la radio profesional. También hay que decir que yo soy defensor como periodista del trabajo profesional, ¿no? Es que creo que son, como os decía, que son elementos compatibles, una radio y la otra, un trabajo y el otro, pero que yo como periodista creo que para hacer un buen periodismo se requiere que puedas dedicarle todo el tiempo a ello y para ello hay que remunerar ese trabajo, ¿no? Estaría bien también que hubieran cursos de formación en las radios comunitarias, todo esto lo digo con el apoyo de las instituciones, para que la gente que empieza en radios comunitarias también pudiera formarse y tener la guía de profesionales que les ayuden muchas veces a aprender, porque a mí me ocurrió, y supongo que a lo mejor a vosotros os pasa también, que muchas veces vas tanteando casi a ciegas, ¿no? Porque hace radio como has oído que se hace radio, pero no tienes mucha idea, con lo cual vas aprendiendo sobre la marcha muchas veces a base de tropezones. Y a veces si tuvieras pues un maestro o una maestra que te guiase, pues sería más fácil y aprenderías mejor y más. Y yo creo que las radios comunitarias también, bueno, pues quizás la pega que hay, como antes comentabais, es que falta una cierta profesionalización, que no es culpa de quienes lo hacen, sino de que no hay un apoyo para que haya más formación en el medio. Y la radio pública, la verdad es que creo que no cumple a veces, digo a veces, porque también creo que Radio Nacional de España tiene algunos programas muy interesantes en esa línea, no cumple a veces ese papel de radio con función social, que no tiene que mirar tanto por el éxito comercial, sino por el éxito público, que eso no se mide tanto en la cantidad como en la calidad. Es decir, que tú tienes que apostar por contenidos que a lo mejor no tienen una audiencia masiva, pero sí son interesantes como divulgación, para la formación, para la pedagogía de la ciudadanía, ¿no? Y en ese sentido creo que pues habría que hacer más programas culturales, más programas sobre diversidad. Creo que Radio Nacional tiene algo de ese carácter, pero a veces ensombrecido por la politización que hay, sobre todo de la primera cadena de radio.
O pato vinha cantando alegremente, quen, quen, quando o marreco sorridente pediu para entrar também no samba, samba, samba. O ganso gostou da dupla e fez também, quen, quen, olhou pro cisne e disse assim: vem, vem, que o quarteto ficará bom. Jogo de cena como o canto era amado. Mas eu gostei do final, quando caíram na água, ensaiando o vocal. Pém, 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 o pato. Gostei do final, quando caíram na água, ensaiando o vocal. Pém, 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 o pato.
Ah! estamos aquí un venres máis en Ondas do Cárcere, un programa de Proxecto Cárcere en Cuac FM, no estudio Xosé Couso. Este venres nos acompaña aquí no estudio Pepe Lado. Boa noite, Pepe.
Boa noite.
Tamén Carmen Cotelo.
Hola, boa noite,
muy boa noite, Carmen. En nos controis Tono Galán, Laura, que tal?
Boa noite.
Boa noite. Empezábamos un pouco este programa que vai un pouco destinado ás radios e ás radios comunitarias cunha entrevista a Javier Gallego Crudo que fixemos hoxe pola mañá, coa súa de Tono e de Laura. Un pouco queríamos aproveitar o seu traballo xa co programa de Carne Cruda como introducción para falar con outras radios comunitarias que están que existen aquí en Galicia, coas que falaremos a continuación, como é Radio Roncudo e Radio Filispín. Un pouco ver como funciona o tema da comunicación a nivel comunitario de radios libres, non? E un pouco tamén recordando que Cuac FM cumple 20 anos, estevo cumprindo ao longo destas últimas dúas semanas, primeira emisión, primeira apertura de portas e demais, entonces queremos aproveitar eso. Non sei, vos se coñecedes algo de alguna radio comunitaria, aparte de Cuac, ou como vedes?
Pois é moi pouco, pero vamos a coñecelas, non?
E que vos pareceu a entrevista con Javier Gallego Crudo?
Para min, parabéns aos meus compañeiros. Eu creo que, bueno, estuve moi atento á entrevista e pareceume un traballo excepcional.
Hai que darlle as gracias a Tommy, Ejido Sánchez e a Bea Ulalume e ao propio Javier Gallego, porque non foi difícil, pero ata o último momento estábamos temblando, non, para telo hoxe, perdón, grabando aí.
Sacáchelo da cama ou como
sí,
foi a
creo que sí.
¿Sí?
Creemos que sí. Primera tiña voz así. Mañá, ¿no? Xa o dirá el. Sí que...
Pero moi ben, estuvo moi ben. Aparte, creo que fixo un análise de o que son as radios comunitarias e o seu papel dentro dos medios moi, moi
interesante. E as radios públicas, sí. A importancia desa liberdade de separarlas do poder público naquel momento, non? O sea, do poder do goberno que estea, non?
Difícil o equilibrio, non? Como dixo el, teñen sempre a tentación de meter man.
Pareceme moi interesante iso de que fosen os propios escritores, é dicir, os propios ointes que mantiñan ese traballo. Pareceme unha autoxestión.
Pero é unha, como diera, unha experiencia que a ver se aguanta no tempo, porque é arriscado, non? É dicir, non sei...
Bueno, tamén comentaba el que é un caso es particular, sí, non? Porque sí. Xa ten como toda esa masa de xente que vende atrás, non é un proxecto novo que surde de algo xa da nada, senón que xa ten toda esa xente que sí, sigue sí. O programa, non esa forma de facer.
Pero é valiente, non? Por la súa
sí,
parte.
Sí,
non?
Sí, moito, moito.
Está ben.
Entón, bueno, vamos a ir comenzando.
Onde nos imos, a Corme ou a Ferrol, ou a donde empezamos?
En Ferrol, primeiro con Radio Filispín.
Fantástico.
Vamos a empezar un pouco intentando coñecer... a historia de Radio Filispín e tamén é unha das emisoras que emite Ondas do Cárcere, non? Que tamén lle agradeceremos a eles.
Gracias, gracias.
Entón vamos a poñer un poquinho de música e despois falamos con eles.
Moi ben.
Radio, every hour it's a magic box.
Bueno, pois xa vamos a comezar coa primeira entrevista en directo, que vamos a falar con Radio Filispín. E para falar de Radio Filispín temos a André, que é tamén o pequeno monstro. Boa noite, André.
Hola, a vos serán, que tal?
Que tal todo? Pois nada, primeiro de nada tamén queríamos saber de onde surde o nome de Radio Filispín.
Bueno, Filispín ven dunha expresión ferrolán, deses ferrolanismos que hai, igual que en Coruña tamén tedes as vosas propias expresións, non? Aquí en Ferrol, pois, Filispín ven dos asteleiros, a expresión inglesa at full speed, a toda máquina. Pois, nos asteleiros, se traducía ao ferrolán, digamos, como a todo Filispín, non? Unha traducción así moi particular dos traballadores dos asteleiros, pois dai xa moito tempo. Entón, pois, ficou esa expresión de a toda máquina, a toda mecha, a toda, non? E nos, pois, adaptamos como un ferrolanismo, como unha forma, digamos, propia, non? Para dar bien un pouco de contexto ao ferrolán a historia, non?
Sí, hola, boa noite, Andrés, son Pepe de Cuac FM, de Ondas do Cárcere. Nos podes, sobre todo para os que nos están escoitando, falarnos un pouco así brevemente a historia da vosa emisora, como nace, cando nace, onde estades?
Sí, bueno, o proxecto comeza a finais do ano 2003, pues unha serie de persoas afeccionadas a radio, outras non, unhas viñan de colaborar, de participar en algúns medios locais como Radio Fene ou universitarios como a Radio Caos, a extinta emisora universitaria do campus de Serantes, que precisamente naquel ano, aproximadamente no ano 2003, pues se echaba os micros á cidadanía, ¿no? Pues se cerraba un pouco no personal universitario e pues descartaba un pouco pues esa outra xente a comunidade, ¿no? Digamos, ¿no? Que sobre dela pues viña facendo programas, ¿no? Entón, un pouco digamos esa raiva, ¿no? E por outro lado ese contexto social que había pues da guerra de Irak, da catástrofe do Prestige, cadrou co Foro Negro en Compostela na Facultade de Xornalismo. Se fixeran unhas xornadas así globais moi interesantes de diversas iniciativas. E entón, pues, cadrou, fomos ali a presentar o proxecto, daquela non había nome da radio, había un colectivo que estaba comenzando a xurdir naquel finais do ano 2003, novembro do ano 2003, creo que fora. E, bueno, pues aí comeza un pouco a xestarse pues, o que logo xa en 2005, en agosto, sería unha realidade co comezo das emisións, de axa a Radio Filispín.
Uh-huh. Máis dunha década xa, entonces, aí, a toda máquina.
O que a radio como tal ven de cumprir 10 anos, se cumpriu o ano pasado 10 anos, exacto, sí.
Canta xente traballada, salí, hola, son Carmel.
Hola, que tal? Pois aproximadamente haberá, non sei, así un pouco a grosso modo, pois seremos uns 25 personas aproximadamente. Non todas as personas están involucradas, digamos, ao 100%. Hai xente que sí que está pagando cota, que está participando activamente, que ven as asambleas, e outra xente, pois un pouco, pois xa en segundo plano, varios programas, como colaborador, e un pouco o núcleo agora mesmo, se ir a asamblea, pois poden ser ao redor dunhas 15 personas.
E de programas? ¿De programas máis ou menos o mesmo? Ou...
Como, perdón?
O número de programas que estades a emitir ou que estades a gravar aí?
Sí, de producción propia, no, tampouco te podo decir exactamente o número, pero
máis ou menos.
Pues pode haber, pues, non sei, sé, 15 programas. Uh-huh. E de producción allea, outros tantos, máis ou menos.
E despois os de producción allea, que a través de alguna colaboración con outras radios comunitarias ou...
Sí, exacto, nos... dende o principio xa pues, establecimos un relacións con todo tipo de emisoras e de proxectos daquela ano 2003-2004, pues, estaba aí a URCM a cañón con xente como Javier, como Javi e con Javier García, e estaban surdindo os proxectos como a REN, ¿no? Naquel ano 2005, cando un pouco tamén comeza a xestarse esa a rede estatal de medios comunitarios, ¿no? Entón, un pouco, surdimos un pouco xa nese ambiente, ¿no? E establecimos todo tipo de conexións desde aquela e comezamos xa a emitir via todo tipo de programas de radios libres do Estado e do planeta, ¿no? Pues, o que sei, desde Informativo Más Voces até que deixou de emitir, pasando por Democracy Now ou mesmo programas que se realizaban en emisoras de todo el mundo, ¿no? De todo el planeta. Lo más curioso, sí.
Uh-huh. Audiencia, ¿cale o prototipo de escoitante, vamos, de ointe? Centenova, sí, bella, de todo un poco.
Sí, el prototipo de ointe, pues, es un poco o a xente que está activa socialmente, porque, claro, se retroalimenta, ¿no? Un poco como traballan as radios libres e comunitarias, ¿no? O sea, ti levas a xente ao programa para facerles unha conversa con elas, unha entrevista, tratar un tema que de interés, e ese colectivo pues acaba ao final producindo o seu espazo radiofónico, ¿no? Entón, pues, esa era unha sinerxia entre esas xentes, esos grupos de música, esos solistas que están grabando súas maquetas, están promocionando seus discos, os colectivos sociais con inquedanzas de todo tipo, políticos tamén. Entón, pois, aí un pouco está o caldo de cultivo do ointe da Radio Filispiño, un pouco ese, ¿no? Afectado á música, digamos, música local, música alternativa, músicas diversas e tamén, por suposto, pues, abranguindo todo tipo de cuestións que ten que ver co activismo social, dando voz e permitindo que a xente, pues, se contase da radio e acabe facendo un programa.
Un pouco a pregunta que aquí en Cuac levas a un tempo demandando a licenza, ¿no? Para emitir libremente. Vos, como estades? Tedes esa licenza? Queredela?
Vos mostrades na legalidade?
Sí, nós estamos como todas as radios libres e comunitarias, ¿no?
Claro.
No temos licenza. Estamos atentas a todo o que acontece nese plano tamén, porque é unha loita que, sobre todo, está desa capitanear Cuac FM, ¿no? Desde o principio, meténdovos en temas de legislación tan cenagosos, ¿no? E estamos pendentes de todo, ¿no? Dende a lei audiovisual, que saiu aí algúns anos, creo que foi no ano 2010, ¿no? Toda esa loita que hai agora para que se desenvolva esa norma a nivel autonómico, se oferte licenzas, e estamos atentos, non temos tampouco un punto de decisión ao respecto, ¿no? Hai moito debate, porque, claro, todo isto un pouco, o tema institucional, pois, hai que collelo un pouco con moitas reservas, con moita cautela, porque hai moita trampa tamén por aí polo medio, e, bueno, tampouco se pode, digamos, collelo que nos dea, ¿no? O sea, que temos que exigir as cousas con dignidade, ¿no? O sea, que non que a legalización non signifique, pois, ficar aí, digamos, en vixencia mediática.
En estes 10 anos que xa levades, hai repercusión? É dicir, os programas teñen a súa audiencia, son comentados, como vos sentides?
Sí, eu creo que además procuramos facer un traballo desde o principio xa a nivel comunitario, ¿no? O sea, desde o principio xa, na primeira grella, ¿no? No 2005, xa había colectivos co seu propio programa, de colectivos feministas, de problemática de saúde, comités anti-sida, colectivos de carácter político libertario. Procuramos que un pouco a xente se empape, ¿no? E uh-huh. ¿Cuál era a pregunta, perdona?
No, que si en estos 10 anos, é dicir, notades que vaya máis, que hai repercusión, que os programas, sí, pues, teñen o seu eco.
Efectivamente, ¿no? A partir de aí comenzamos a crear un pouco e insistir nesa cuestión, ¿no? E creamos, por exemplo, programas como Filispín Vai, que consiste en levar pues, de cando en cando, de cada 2 meses aproximadamente, a radio a diversos locais, colectivos, asociacións, puntos de interés, donde pues, realizamos un programa en directo e a xente pues, sirve un pouco de motor de difusión do que estamos a facer, ¿no? O sea, de promoción e de levar a radio a xente, ¿no? Os trastos e os equipos técnicos humanos e va para a xente que coñeza en Radio Filispín, pues, ao vivo, ¿no?
Ajá. Que destacarías en estos 10 anos o teu programa así estrella ou así que anécdota ou algo así para saber de vos?
Bueno, o sea, programas estrella iso, bueno, estrella, non hai, non
en Filispín, ¿no? Ou en este tempo, digamos, que foi o máis gratificante, decir, de...
Sí, aí sí. ¿Sí? O sea, creo que o máis gratificante é facer algo que ao final é o que queda, ¿no? É facer algo comunitario, algo diferente, diverso, alternativo, que non pretende suplir a ningún medio de comunicación, que simplemente é unha resposta mediática, política tamén, pois a como está o status quo que existe nos medios de comunicación, canto, pois, eso, ao monopolio que teñen os estados e as empresas privadas do dial, e tamén pois a contrainformar, ¿no? O sea, no plano contrainformativo, no plano por rebelde de e tamén no plano de recuperar ese espírito da radio de sempre, ¿no? Decir que se perdeu realmente, ¿no? Ese espírito pues, do que é a radio en sí, ¿no? O sea, algo cercano que non ten por que ser unha virguería técnica e que y,
esa frescura y que hablaba Javier humana, Gallego, ¿no? Muy bien.
Pues, ¿perdón?
No sé si escoitaches o programa un pouco antes que falábamos con Javier Gallego, falaba das radios libres e comunitarias que teñen esa frescura que a veces se bota en falta nas outras, ¿no? Entonces, claro. Parabéns por eso, ¿no?
Sí, un pouco Javier Gallego que está facendo un programa da radio libre, ¿no? Sí, sí, formato típico. Antes de eu lembro algunha anécdota con a que me preguntas, ¿no? Nestes xuntanzas que tivemos así programas especiais de Dezanos e tal. De xente que comentaba, ¿no? Antigos colaboradores, de que eles xa facían ese tipo de radio moito antes, ¿no? E así, efectivamente, ¿no? Está moi ben, ¿no? Que haxa programas como Carne Cruda, son estupendos, se emiten, si se poden emitir en Radio 3, estupendo moitísimo máis, ¿no? Porque é un canle de difusión tremenda, ¿no? Pero non temos que esquecer pues, que as radios libres un pouco sempre foron as que marcaron o ritmo das, de logo, ese tipo de radios máis grandes, ¿no?
Perfecto.
Andrea, antes de rematar, unha última pregunta, un pouco, se alguén que escoita Ondas do Cárcere, onde pode escoitar Radio Filispín, incluso se vive por Ferrol, onde, como se ten que sintonizar?
Sí, aquí pode sintonizar 93.9 da frecuencia modulada, ou mesmo pues, entrar no noso blog, que OPAII, porque o noso colectivo se chama Colectivo OPAII, tamén unha verba, un saludo ferrolán típico, ¿no? OPAII. Pues opaii con dúas is latinas .blogspot.com e aí pues tamén ten o seu punto de streaming e pode escoitalo vía streaming para todo o mundo vos o programa ou mesmo por frecuencia modulada no 93.9 da FM en toda Bisbarra.
Perfecto. Pois moitas gracias, André.
Longa vida, radio.
Exactamente, moita forza e continuar outros 10 anos máis e chegar aos 20 igual que coac este ano.
Pues, sí, moito obrigado e moitos parabéns a vos tamén por eses 20 anos. E tamén moi contentos e contentas de tervos aquí na nosa programación a Ondas do Cárcere, que é un dos nosos programas favoritos.
Obrigados, moi obrigados nos tamén por eso.
Saúde.
Moitas gracias, saúde.
Adiós. Tune in to the
Bueno, pues a Luna Ben Posta de Ourense tamén había unha emisora de radio libre e tamén había unha televisión e había moitas cousas que poden que foron desaparecendo e o último que van desaparecer pois son as terreos que se subastaron esta semana para pagar unha débeda coa Seguridade Social. Téndesme que perdoar, pero estou emocionada porque aí nese lugar eu pasei máis de 15 anos de toda a miña xuventude. Cando vin a noticia, pois pensei que aínda se podían amañar cousas, que non estaba todo perdido. E empezamos a falar a través das redes, persoas que estivemos ali en todo o mundo, máis de 50.000 persoas que pasamos por ali. Por outra banda, pois houve unha moción que presentou Ourense en Común para que o Concello se fixera cargo desos terreos para montar aí realmente un punto de creación e de moitísimas cousas que se iban reclamando, como era pois a través do circo e das artes escénicas e de outro tipo de artes, pois traballar con nenos, con discapacitados, con xente, pois, e facer dese lugar que foi desde o ano 1956 un dos referentes mundiales para a cidade de Ourense. E que hai que decir que a cidade de Ourense nunca reclamou como tal. É dicir, sí que viña xente de todo o mundo, pero non os de Ourense reclamaron nunca iso como unha parte deles mesmos. O Concello de Ourense, a Diputación, tuvo oportunidade cando montou o Festival de Cine, pois montar, por exemplo, un Festival de Circo Internacional, posto que ali naceu un dos circos máis importantes do mundo e un dos circos que crearon unha herencia de circo moderno, que foi o Circo dos Muchachos. O Circo do Sol, a primeira produción que sacou, tiña moitísimas cousas en común coa produción do ano 1960 do Circo dos Muchachos, de 1966. Bueno, pois acaba de pillala, es decir, a subasta, a débeda era 1.500 e pico euros, quedou en 1.100 e pico, e Acer, que é unha empresa de autocares de Ourense, pois acaban de poñer algo máis do 25%, 400 e pico mil. Seguramente, si todos houbéramos consensuado, todos que pasamos por aí, e houbéramos atopado unha maneira de dialogar entre nós, porque houve moitos problemas de xuzgados, de loitas, etcétera, entre varias asociacións e a Fundación da Ben Posta, pois podíamos haber recuperado esos terreos como un patrimonio que podíamos deixar aos nosos herdeiros e un patrimonio público. Eu, como parte do colectivo de profesionales de Circo de Galicia, quero decir desde aquí que é unha gran perda, é que o Circo dos Muchachos ten unha dos máis do patrimonio circense máis importante do circo galego. E que mañán, ás 12 da mañán, hai unha convocatoria na Alameda para falar disto e buscar unha solución. Moitísimas grazas.
Pasando un pouco de Ferrol a Ourense, tamén polas radios comunitarias, xa estamos na Costa da Morte con Radio Roncudo, con Óscar. Boa noite, Óscar.
Hola, moi boa noite, que tal, como estamos?
Ben, todo ben. Pois nada, un pouco que queríamos tamén saber é como xurde Radio Roncudo e por que dese nome, non?
Bueno, Radio Roncudo xurde cando da fatalidade do Prestige, non? Despois de toda a revolución social que houve na Costa da Morte, en todo o Estado e tamén aquí en Galicia, pois pola fatalidade que tivemos que sufrir, a propia emigración de galega en Suiza puxo en marcha unha iniciativa de para recaudar fondos, puñer en marcha proxectos culturais na Costa da Morte. Entonces nós, dende a Asociación de Veciños Eduardo Pondal de Corme, tiñamos contacto con Galiza Prestige, que era a asociación que promoviu esta iniciativa, e decidimos presentar unha candidatura para facer unha radio comunitaria, non? Non tiñamos moitas esperanzas, porque había varios proxectos na costa que tamén optaban a elo, pero ao final foi posible, foi unha realidade, e nada, aquí estamos despois de todos estes anos xa, Num povo como a Corme, un povo pues, pequeno da Costa da Morte, resistindo e tamén traballando conxuntamente con outros proxectos como é o da Radio Comunitaria daqui de Corcubión, facendo posible pues, a Radio Libre e Comunitaria da Costa da Morte. Para nós é un verdadeiro orgullo, pero creo que desde logo é un gran éxito pues, de todo ese tempo, é unha boa señal de que despois da fatalidade tamén houve moitísima dignidade en Galicia e sobre todo na nosa emigración.
Bueno, o nome de Roncudo está claro, non?
Bueno, non querían que lle puxéramos Radio Corme, evidentemente. Non se trataba de facer unha radio, digamos, localista, non, sino darlle tamén apertura. Eu creo que hoxe en día, pues, a palabra Roncudo, a pesar de que nace aquí en Corme, pues, ten vocación global, e realmente creo que pues, é tamén un símbolo, non? Daquel momento, daquela luita, sobre todo de tanta xente que desgraciadamente ainda sigue marchando do noso país nestas datas de crise, pero que fan cousas por Galicia, e naquel momento pues, fixaron, eu creo, que unha cousa moi responsable, que é poñer en marcha unha voz propia na Costa da Morte, non? Que é a existencia dunha radio libre. Eu supoño que vos, que como radio libre, tamén sabes esa importancia que teñen estes medios, que estamos aquí pois un pouco olvidados pelas distintas administracións de todos os colores de todos os sentidos. Somos o único país de Europa que sigue sin recoñecer as radios comunitarias. Esperemos que en algún momento pois, alguén se lle encenda a lámpara e nos recoñeza, non? Non buscamos gañar diñeiro, simplemente crear espacios para todas aquelas xentes que non poden telo nos medios tradicionais, porque xa sabemos que é a publicidade e o carto e estas cousas.
E alguén dirá, eu ben que o pasades.
Sí, a verdade é que tamén hai que recoñecer que o que fixemos foi tamén moitas veces crear canteira, non? Para outras radios, non? Aquí naceron pois, na Costa da Morte grandísimos profesionais da comunicación, que tamén están nos radios, bueno, nas radios comerciais. Bueno, tamén hai que darlle pois, o bo que ten pois, formar profesionais, pero bueno, a vocación das radios libres eu creo que ten que seguir sendo dar voz a todos esos colectivos que moitas veces pois, non poden falar. Eu creo que Radio Roncudo xa nace dentro dunha asociación veciñal, xa nace tamén de...
Unha asociación veciñal, ademais, con moita forza, non?
Sí, bueno, ahora, evidentemente, os tempos van a menos. Corme, concretamente, pois, perdiu moitísima población. Xa sabedes que é a maneira de ir afogando ao rural, que é ir gotiña a gotiña quitándolle pois, a población. Pero aínda seguimos tendo espacio, non? E a Radio Libre pois é un símbolo da resistencia que seguimos mantendo aquí na Costa da Morte. E unha das cousas bonitas que tamén quero decir e comentalo é que traballamos conxuntamente con Radio Neria de Corcubión, que era unha radio local nos seus inicios. Hoxe en día pois é unha radio mentida polo povo tamén, por xente de forma desinteresada en Corcubión, e traballamos gracias ao streaming con eles, conxuntamente pois, unha programación en galego e tamén unha programación feita dentro da Costa da Morte, que a veces pois, é difícil que incluso que as radios comerciais o poidan dicir, non? Que facemos radio desde aquí, desde a costa.
Boas son, Pepe, tamén, daqui do estudio. E o público que tal responde? É dicir,
pois mira, vouche contar a última anécdota. A última anécdota, hoxe pola mañán estaba tomando unha caña aquí nun bar de Corme e paroume un veciño e dixo: "Oye, que música tan boa poñedes aí en Radio Roncudo que hasta me poño a gravar", e ademais chamoume a atención unha anécdota porque gravaba en casete. Hoxe en día xa non se utiliza. No, eu teño unha mini cadena antigua e poño-me a gravar a música, escuito, poño-me a gravar as cancións que me gustan e tal. O sea que si ten a valoración por parte da población, fundamentalmente por unha cousa, e é que somos unha radio libre, pero unha radio seria, no sentido de que temos unha programación, temos afortunadamente xente do mundo da comunicación que desinteresadamente pues se dedica pues a un pouco a levar todo o tema do son, incluso cando temos averías temos un ingeniero de telecomunicacións que nos apoya logísticamente cando hai problemas, e iso pues é impagable. Aquí nadie bueno, eu cando digo que pagamos por facer radio, a xente non o cree.
De cantos pero... programas falamos?
Pues mira, ahora mismo temos 10 programas feitos por nós. Despois, evidentemente, colaboramos coas radios comunitarias. Tamén temos algún boletín informativo que traemos de Estados Unidos, desde a emigración tamén, Democracy Now, que me parece que emitides tamén por aí en Quack FM. E, bueno, depois colaboramos con outras radios, porque a nosa misión un pouco é tamén pues, facer forza, non? Porque se non fixáramos forza entre todos, xa estaríamos mortos entre a Sociedade General de Autores e bueno, e o Estado moitas veces, pois creo que xa sabedes vos como funcionan estas cosas, non? Estaríamos aniquilados, pero bueno, seguimos resistindo.
Bueno, a verdade é que a nivel comunicativo a Costa da Morte é bastante ampla. Entón, a xente que queira escoitar Radio Roncudo, como podería escoitar? Se pode escoitar por internet ou solo únicamente sí. Están por Corme?
Sí, bueno, nós ahora mismo, como entramos nunha época de crise, tuvemos problemas... bueno, problemas eu creo que xos tomamos casi desde o inicio, pero vamos resistindo. Algunhas veces temos de quedar máis prioridade a unhas cousas que en outras. Temos un blog, radioroncudo.wordpress.com. No seu momento tiñamos un dominio, pero bueno, ahora mismo non o temos. E desde aí temos acceso a streaming, temos un streaming para poder escuitar. Despois, evidentemente, desde a parte norte da Costa da Morte, o que é Ponteceso, Laxe, Camariñas, Cabana de Bergantiños, 106.1 de FM. E se se escuita desde o sur, desde C, Corcubión, Carnota, toda esta parte sur xa é o 107.8 a través da Radio Nere, que xa vos digo que traballamos conxuntamente, un pouco compartindo programación, espacios musicais e bueno, moi contentos e moi felices, a ver se podemos aguantar aínda polo menos 30 ou 40 anos máis.
Polo menos.
Longa vida.
Longa vida.
Bueno, pois moitas gracias, Óscar, un placer aí que nos contases a experiencia de Radio Roncudo e esperemos eso, que haxa moitos anos máis de vida.
Bueno, un placer estar con vos e mandamos desde aquí un saúdo a todos os ointes de Quack FM dicindolle que valoren moitísimo o que é a Radio Libre na Coruña, que é un tesouro, que ademais nace dun espacio tan bonito como é a Universidade, que polo menos debería, ou debe ser así, non? Debe seguir sendo un espacio de liberdade.
Unha aperta.
Permítanme unha aperta. E despois, para rematar un pouco tamén, unha nova ou unha manifestación de que próximamente, o día 7 de abril, vai haber unha movilización por o tema da maestranza, da venta dos solares do Ministerio de Defensa, na que, bueno, destes espazos que quedan verdes da zona... reclámase de que non se vendan para construir pisos, non? Existen bastantes vivendas baleiras e non se que se sigan especulando sobre este tema, non? Bueno, ata aquí o programa de hoxe falando sobre as radios comunitarias. E recordar que agora parte do equipo marcharemos á cidade de Quack FM dos 20 anos.
Xa veu o bus a buscarnos, están aquí os xefes.
Nada, en plan, o novo programa será dentro de 15 días.
Bueno, pois ata logo daquela.
Saúdos.
Chao.
Un patito mueve la colita, dos patitos mueven las patitas, tres patitos mueven las alitas, cuatro patitos dan una vueltita, cinco patitos se van a nadar.